Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco. Franz, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, buenas tardes.
Y a don Francisco de casa, ¿qué tal?
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Jaime Pérez nos da las noticias de estos últimos días que se han producido en la Comunidad Valenciana.
No tenemos ningún resultado destacado este fin de semana. Indicar que tuvo lugar la ciclocross de Buñol y poca cosa más. En la gaceteña ciudad de Chinchilla tuvo lugar la BTT local, donde se impuso Yago Sardina del Club Manzanares. El Master 50 Santiago Madrona ocupó la posición sexta. Este corredor corre en el equipo Wailer. El próximo fin de semana se disputa la ciclocross de Alcira con, desde élites a categoría y principiantes, agrupando 12 categorías. La BTT de Aras de los Olmos de 37 kilómetros... la de Turís de 38 kilómetros y la BTT de Calpe de 33 kilómetros con salida desde el pabellón municipal de Calpe.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Paco, nos han dejado algunas noticias ya estos últimos días. Iba a decir el pelotón internacional, como decimos casi siempre, pero bueno, el pelotón internacional está descansando, siempre hablando de ciclismo de carretera. Habrán otras especialidades que estarán funcionando.
Bueno, pues como es de esperar, en estas épocas no hay muchas noticias, pero sí muchos cotilleos.
Por ejemplo.
Entonces, el equipo Movistar ha cerrado ya su ronda de fichajes, son 35 ciclistas y ha hecho una concentración en Navarra, en la que parece que se empiezan a llevar bien los dos que ya sabemos, Nairo y... ¿quién es el otro, Pepe?
Ay, tal vez sería...
Mikel
Landa, puede ser. Bueno,
¿os acordáis que hablábamos que habían hecho unas declaraciones cruzadas? A uno no le gustaba nada que el otro viniese, el otro diciendo que vaya recibimiento que estoy teniendo, ya veremos cómo me porto yo en ese plan. Se ve que ya han querido calmar los ánimos Eusebio Unzué, y en la concentración ellos dos han hecho ruedas de prensa diciendo que el otro es muy majo, que es muy buena persona y que está muy contentos de su recibimiento, y no sabemos si eso sería un guión o no.
Pero lo curioso es que a mí quien me falta es la tercera pata del equipo de Movistar en cuanto a nivel de estrellas, que es Alejandro Valverde. Y las opiniones de Alejandro Valverde, bueno, hay alguna vez ha hecho algún comentario, pero sin punch, sin fuerza, ¿no?
Sí, yo creo que Valverde, desde su larga experiencia, es el galvanizador o catalizador de la paz social en el equipo. Entonces tiene mucha experiencia y yo creo que ha servido junto con Unzué para situar a cada uno en su sitio, en el papel que le corresponde, y así creo que estarán todos contentos.
Efectivamente, Valverde es el que está tratando de que haya una cierta unión entre ellos, como ya decías tú la semana pasada, y es el que dice que le gustaría mucho que estuvieran ellos tres en el Tour, disfrutando y disputando la carrera juntos y como amigos. En realidad, a Valverde se le ve que el tío nunca ha tenido jamás un problema con ninguno de los líderes de su equipo. Eso ya, siendo él un tío que opta a cualquier cosa, pero nunca se le ha visto ahí llevándose. Bueno, con Purito alguna vez igual ha tenido alguna historia en el Campeonato del Mundo, pero no es de su equipo, era una otra historia que ha habido por ahí, ¿no? No sé si lo recordáis vosotros.
Sí, lo recuerdo perfectamente, pero claro, son carreras de un solo día y donde el título mundial pues lo quiere todo el mundo. Y entonces ahí muchas veces, si salen ya del hotel antes de la carrera con ideas pues bueno, asumidas por todos, bien, Ahora, si se tienen que discutir en carrera si el que se va a lanzar a por el triunfo eres tú o soy yo, el tema debe ser otro distinto.
Sí, hasta que no salga el trazado y el recorrido del Giro, no va a haber decisión definitiva, porque están pendientes de ello para ver si opta el equipo por llevar a Mikel Landa para ganar el Giro. En ese caso, si se encuentra con fuerzas, sí que podría pactar ir a altura y ayudar a Nairo Quintana, pero solamente en ese caso. En el caso de que no vaya al Giro, porque no crea que es conveniente para él, que lleva muchas contrarrelojes, pues a lo mejor se plantea y dice que quiere ir al Tour para ganarlo, con lo cual habría un conflicto, tendría que intervenir otra vez Valverde.
Sí, sí, así es.
Bueno, precisamente hablando del Giro, el director Mauro Beñi...
Pero antes de seguir con esa noticia y para acabar el tema del Movistar, decir que, como bien has dicho, Paco, tiene 35 componentes, sus equipos profesionales, y cuando digo de sus equipos profesionales me refiero tanto masculino como femenino. Porque el equipo masculino lo componen 25 ciclistas y el femenino lo componen 10, que por primera vez Movistar va a tener un equipo femenino también en el World Tour femenino.
Sí, eso es un poco desconocido para todos nosotros, al final no estamos muy acostumbrados a ver ciclismo femenino, entonces tampoco sabemos cuántas competiciones va a haber, qué competiciones van a ir. Vamos a procurar enterarnos de todo lo que va a funcionar con el equipo femenino, qué van a hacer, qué se compite, cómo funciona todo el sistema, y lo contaremos por aquí.
Por supuesto que sí.
Y lo que os comentaba el director del Giro, Mauro Beñi, que está ahí diciendo que como que cuenta con Chris Froome y Dumoulin para el Giro del año que viene. Dice, no tengo confirmación, ni sí ni no.
Eso significa no es que cuente, sino que lo desea, ¿no?
Es decir, deseo que vengan y a base de decirlo en todos los medios de comunicación que pueda mil veces, voy a hacer que parezca que sí, que van a venir, ¿no? Algo así. ¿No pues te suena así, Paco?
Creo que va a ser que no, pero bueno. Uno está deseando hacer su quinto tour para entrar en el palmarés de los grandes y el otro ya lo ha ganado. Ha ganado con etapa histórica desde el punto de vista digestivo. Entonces, yo creo que Dumoulin está esperando a tomar una decisión, a ver cómo es el Giro, pero está pensando más en el Tour, y el Tour le viene un poco grande porque hay una contrarreloj final que no es tal, es una cronoescalada con muchos dientes de sierra, no se le ajusta demasiado a Dumoulin. Y a lo mejor lo que quiere es venir a ganar la Vuelta a España, que ya es...
¿Tú crees que ni Dumoulin ni Froome en el Giro?
Yo creo que no. Uno, porque quiere ganar su quinto Tour, pase lo que pase, con el mejor equipo del mundo.
Lo de Froome yo lo veo un poco rarísimo.
Y el otro, pues oye, a lo mejor va, depende del trazado, pero como ya lo ha ganado, yo creo que su fuerza y su tal, pues estará en la Vuelta a España, ¿no?
Sería lo lógico.
Claro.
Ya veremos, ¿no? Yo casi pienso que el Tour igual ya quiere estrenarse, igual ya tiene ganas. Al final es la máxima ambición de cualquier ciclista profesional llegar al Tour y ganar. Entonces está retrasándolo mucho. Lleva varios años ahí en el Giro, lo ha conseguido ganar y dice, este año me arriesgo. A ver qué pasa, que tampoco, yo creo que tampoco es un tío que si queda tercero sea el fin del mundo. O sea, que puede optar a ir mejorando, quedar cuarto, segundo, primero, tiene progresión ahí. No es que vaya o gano o me retiro, ¿no? Bueno, en el mundo del ciclocross se ha disputado también en Carranza los campeonatos de ciclocross internacional y haya ganado en la categoría masculina Vincent Tans.
Te ha salido muy bien.
Soy un gran pronunciador belga, como sí, podéis observar.
Sí, sí. Ah, pues Puigdemont igual te gana en ese tema también.
Y la asturiana Lucía González, esa me ha salido mucho mejor, ¿eh?
Sí, más castizo el nombre.
Ha
sí.
sido la ganadora en la categoría femenina. Y luego comentar que para la Vuelta a España del año que viene ya se están hablando de nuevos puertos que empiezan a sonar como posibles para participar. Ya sabéis que en la Vuelta siempre les encanta incluir alguna sorpresilla, alguna rampón. Y hay un par, uno que se llama Las Praeres de Nava en Asturias y otro que es el Monte Oiz en Vizcaya, que el Monte Oiz os sonará a todos porque hace, no sé, 30 años... hubo un famoso accidente de avión allí, que se estrelló un vuelo de Iberia, sí. Está muy cerca del aeropuerto sí. de Bilbao, entonces de eso le sonará a todo el mundo. Pues ahí tratan de que haya una subidita, también son subiditas potentes, o sea, 13% de desnivel, rampones del 20%, ya veremos a ver.
Normalmente son etapas que dan bastante espectáculo cuando acaban en ese tipo de altos, ¿no?
Y nada, con esto ya yo creo que vamos a dejar las noticias aquí, Pepe. comentarte como noticia destacada que me he pedido un manillar de triatlón, una copla de triatlón. Cuando me llegue lo probaré y eso ya veremos a ver si se nota rodando hacia Cullera.
¿Pero por qué? Porque ¿qué te ha motivado para cambiar? Porque al fin y al cabo lo que cambias es la posición también, ¿no? Es un poco más aerodinámico.
Simplemente la curiosidad de probarlo, de probar a ver de qué va eso.
De probarlo y el dolor de espalda incluido.
No lo sé, todo el mundo dice que solo aguantas 10 minutos, ahí hasta que ya empieza el cuerpo a crujir por todos los sitios. Ya os contaré en cuanto lo pruebe, primero, que también será difícil el equilibrio. Luego igual le preguntamos a nuestro invitado, que seguro que ha probado. Supongo que el equilibrio será un poco más complicado que en el manillar normal, pero luego al final el frontal que haces contra el viento es un porcentaje menor. En llano debe notarse a 40 por hora, sí o sí.
Me imagino
ya os contaré, a ver.
Que tiene que ser así cuando los triatletas lo llevan.
¿Tú qué opinas, Paco? ¿Me convencerá o lo venderé dentro de nada?
Yo creo que si tú no te vas a transformar en un triatleta y vas a nadar y vas a hacer pruebas, lo probarás por curiosidad y luego te lo quitarás, porque es muy incómodo.
Ahí está la afirmación. Lógicamente son manillares que están para sacar rendimiento.
Bueno, no es el manillar, es un acople solo, ¿eh? El manillar normal, ¿sabes?
Vale,
llevar
esos accesorios de manillar. Son los que al fin y al cabo pues te propicia una mejor colocación, ¿no? Aerodinámica. Entonces,
estiramiento del cuerpo.
Sí. Es una manera de castigar el cuerpo como otra cualquiera.
Sí, además encoges los hombros hacia el interior, como vas cogido con los dos brazos en el centro, entonces el coeficiente de penetración, aparte de que vas agachado, es muy importante. Pero la posición tienes que trabajarla mucho. Cuando ya te acostumbras, pues oye, pues haces pruebas de 30, 40, 50 kilómetros contra reloj y los trialetas.
Pero para los trialetas, 30 kilómetros con eso todo el rato tiene que ser tremendo.
Bueno, los que van con el trialón y van por llano y tal, van todos así, y van a 45, 50 todos. Entonces, claro, si no te acostumbras, sufrirás.
Ya os contaremos.
Ahí queda ese reto que se ha marcado Paco de casa. Y espero que vengas, sobre todo con la espalda, sana y salva.
Lo veremos la semana que viene, Pepe.
Pues como decimos siempre, esperemos que la semana que viene haya más y sobre todo mejores noticias.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas, respétalas.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, contamos hoy desde el estudio con un invitado que ya nos visita mucho, es parte casi de la plantilla de la UPV Radio Todo Ciclismo y sobre todo viene y nos visita una vez más por motivos muy, muy importantes y satisfactorios para él y para todos los que le hemos seguido a lo largo de su evolución estos últimos años. Estamos hablando de Jorge Ferrer. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
Bueno, pues tu primer año, vamos a decir que dentro de un equipo ciclista ya profesional. ¿Y cómo definirías tú la temporada 2017 que has vivido?
Hombre, ha sido una temporada muy buena deportivamente y una que no olvidaré jamás, tanto por la primera parte de la temporada como élite y la segunda como élite UCI o profesional.
¿Y qué sentiste tú cuando recibiste la llamada del equipo Continental?
Pues en el primer momento era un poco incredulidad, ¿no? Un poquito me sorprendió bastante. Sí que es verdad que estaba firmando muy buenas carreras a nivel nacional y bueno, cuando se pusieron en contacto conmigo, pues ya te digo, fue una sorpresa muy grata y bueno, y a partir de ahí pues una motivación extra, evidentemente.
Jorge, te voy a poner en el primer aprieto. El equipo se llama Massey Kuwait Cycling. ¿Qué es eso?
Massey Kuwait Project Cycling. Es un proyecto, es un equipo que tiene el apoyo de Kuwait, porque bueno, recientemente sabéis que han surgido muchos equipos en lo que es el Asia World Tour y Kuwait quería pues hacer y organizar carreras igual que pues Emiratos Árabes y tal. Entonces digamos que el gobierno kuwaití ha financiado algunos equipos para poder organizar pruebas en Kuwait.
Ah, o sea, no es ninguna empresa privada, una petrolera o lo que sea, es el propio gobierno.
Exacto, es estatal.
Y bueno, tú una vez que estuviste ya retirado totalmente del mundo de la competición, cuando te llama un equipo de categoría profesional, ¿te sorprendió mucho?
Hombre, evidentemente, lo que pasa es que como vas viviendo día a día y pequeñas pruebas y vas superando cosas, ha sido tan progresivo, pues que si el primer día que me volví a subir en la bicicleta con vosotros me dicen que en 3 años voy a estar en profesionales, pues no me lo hubiese creído jamás.
Ni tú ni nadie de nosotros.
Ni nadie.
Obviamente, la verdad que has tenido una evolución meteórica. Bueno, sabemos que este año has competido con gente del primer nivel. Pues, por ejemplo, como con Gaviria, te las has tenido que ver. Con equipos como el Movistar, por ejemplo. ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención a ese nivel ya, al máximo nivel dentro del mundo del ciclismo?
Pues aparte del ritmo, evidentemente la planificación de carrera por equipos grandes como Movistar, Fortuneo, etcétera. Lo que más me sorprendió es la profesionalidad con la que trabajan. Y cuando digo profesionalidad, es, por ejemplo, en Bélgica, como hablábamos la semana pasada tú y yo en privado, cuando se hace una escapada donde el árbitro o los jueces de carrera opinan que van a llegar a meta, pues directamente bajan al pelotón y pueden acabar perfectamente 30 ciclistas.
¿Solamente?
Sí, sí. Claro, yo...
Esto en España no estamos acostumbrados a verlo.
¿Cómo? O sea, si la escapada se va y van a llegar,
sí,
cortan el pelotón.
En Europa hay muchas carreras que son circuitos grandes, ¿vale? Favorecen mucho el espectáculo, los espectadores los ven pasar varias veces, y cuando en esas carreras hay una escapada donde ya, por ejemplo, los puntos continentales, pues a lo mejor están del 1 al 25, ¿no? Y los premios también. Pues cuando los jueces interpretan que la escapada va a llegar, pues cortan carrera, 90 tíos que a lo mejor van en el pelotón se paran,
y
pasamos
fuera
a ser espectadores y terminan 30. Entonces, claro, yo me frustraba bastante, ¿no? Entonces, cuando veía a mis compañeros riendo, pues como una anécdota más, o como a mí me decía mi director belga, que dice, tú en tu trabajo, cuando no hay faena, te vas a casa porque no hay trabajo, ¿no? No te van a pagar unas horas.
No sé si eso pasa en general, ¿eh? Bueno,
pues allí pasaba eso. Como no hay puntos y no hay dinero, pues es exponerte a caídas, a romper material, romper coches o gastar combustible.
Bueno, es un punto de vista lógico, vamos a decir. Lo que pasa que dentro de lo que es la competición a nivel nacional, no estamos habituados a que se trate
ni a los... nivel, ni a nivel trabajo, eso ya digamos
sí,
que
pero,
está bastante
que se,
bien visto
que se trate
sí.
al pelotón, porque sí, yo entiendo lo que es desde el punto de vista de un profesional, pero como espectáculo, el espectáculo para mí tanto está, hombre, delante, que lógicamente se está disputando la carrera, pero yo que he visto muchas carreras en las cunetas, también ver de mitad de paquete hasta el final, es otro espectáculo.
Sí, claro. También es verdad que aquí en España carreras tipo circuitos grandes no se ven, carreras de un día. Aquí estamos más acostumbrados a pequeñas vueltas por etapas clásicas de un día en carretera abierta.
Sí, y lo que te refieres no son criteriums, que es lo que conocemos aquí.
No, son
carreras normales.
Competición
exacto,
pura y dura.
Son circuitos,
no se ve nada de eso.
Son circuitos aproximadamente de 20 kilómetros, típico con muros, mucha subida, por dentro de todos los pueblos posibles. Y claro, es un anillo de 20 kilómetros cerrado al tráfico durante tanto tiempo, pues también algo influye, ¿no?, el tema del tráfico.
¿Y eso es habitual? Entonces, todos los fines de semana, digamos, en alguna competición de ese
allí
tipo...
Allí hay carreras día sí, día también. Prácticamente el calendario que tienen en Bélgica, Francia, Holanda es prácticamente a diario. De hecho, ellos apenas entrenan, ellos compiten. Es una cosa súper buena que tiene el norte de Europa, ¿no?
Es que de cara al espectador eso es chulísimo, para todos los fines de semana, además, mucho más que cualquier etapa de cualquier vuelta, ¿no?
Bueno, de ahí la afición que en Europa respecto a la afición española. Sí. La afición española, aquí, carreras, pues te pasan cerca de nuestro domicilio, pues como si tienes...
Un minuto.
Si tienes suerte,
minuto.
Nada. Es nada, prácticamente. Pero, Y entonces la afición es todo siempre a través de la caja tonta, a través de la televisión.
Bueno, aquí teníamos hace años el Gran Premio de Nájera,
sí,
que era parecido al que él cuenta. que bueno, tenía toda la afición pendiente de Nájera. Íbamos de todas partes a ver aquello, ¿no? Porque eran 20 kilómetros, 11 vueltas o 10 vueltas.
Y en plan se subía el Oronel.
Las canteras. No, canteras. La carretera de Nájera, por el medio del pueblo de Nájera.
Vale, hasta Bet era el circuito ese.
Lo más duro era la subidita que hay en las canteras y luego el final, que se desviaban y iban a una ermita que hay allí en el medio de Nájera, una rampa del 20%, y aquello se acabó. Como se han acabado tantas en toda España por falta de sponsorización. Yo creo que el nivel de ayuda al ciclismo en los Países Bajos y en Bélgica y en Francia es, bueno, 100 veces más del que tenemos aquí.
Sí, quería comentaros que haciendo referencia a lo que decía Pepe de la afición, yo me quedé gratamente sorprendido el primer día que corrí en Bélgica. Llegábamos en el coche de equipo, el furgón de equipo, y los aficionados me tocaban la ventanilla con fotos mías recién subido a profesionales, incluso con cromos míos.
Ya los tenían.
Sí, para que los firmase, se lo imprimen en su casa, se hacen tipo cromo y venían a firmar. Entonces, claro,
quedarías flipado.
Además,
¿no?
Otra cosa, ahora que estoy recordando, el primer autógrafo fue en Getxo, fue en el País Vasco. Que yo cuando fui a firmarlo, claro, subes de Elite Des, con toda la humildad del mundo, y cuando me piden el autógrafo me giro sonriendo a mi compañero diciendo se ha equivocado, me está pidiendo un autógrafo a mí, y no, me veo mi compañero serio firmando y digo, pues toca meterse en el papel.
O sea, ¿y allí en Bélgica te ha pasado varias veces?
Sí, además yo le decía a mi compañero, oye, graba esto porque esto no se lo cree nadie, ¿sabes? Haciendo cola para que yo le firmase. Sí.
Bueno, Jorge, ¿cuántas carreras has disputado con el Masi Kuwaiti?
Pues este año calculo que habrán sido pues unas 7 aproximadamente. No pude competir más después de la caída, pero sí, aproximadamente 7, 8.
¿Y qué tal con tus compañeros?
Claro, una pasada. La verdad que he de agradecerles cómo me recibieron, cómo me arroparon y me hicieron sentir como si llevase toda la vida con ellos.
Una maravilla, ¿no?
Sí.
Oye, en Getxo te seguimos en directo desde el canal de YouTube. Uh-huh. Y te vimos activo en la subida, pero no entraste en el corte bueno. ¿Qué pasó?
Hubo una caída aproximadamente a mitad de carrera en la subida. Hizo una montonera que pusimos pie a suelo. En ese momento iba tirando Movistar y Fortuneo, por lo tanto se cortó el paquete en unos 35 corredores por delante con la locomotora encendida. Claro, por detrás había cierto desconcierto porque no sabían qué equipos llevaban representación delante de qué equipos no. Entonces, en lo que tardamos en hablar con los directores y ver quién va delante, pues claro, muchos de los equipos tenían representación delante. Entonces, detrás, hasta que el equipo, por ejemplo, Unieuro italiano, decidió ponerse a tirar, hubo un parón tremendo. Entonces, eso, se fueron 35 corredores.
Ahí tienes un ejemplo de lo útil que es a veces el pinganillo.
Bueno, ese del tema de pinganillos es otro tema ya que habría que...
Todos los días tiene que salir el pinganillo.
Sí, es que quita espectáculo totalmente, pero bueno. Y, Jorge, por otra parte, darte la enhorabuena por tu top 20 en Holanda.
Uh-huh. Sí, pero bueno, aquel día el primer sorprendido fui yo. Porque volvemos a un circuito rápido, por dentro de pueblos, 90 grados y adoquinado. Entonces no era para nada bueno para mí, pero bueno, conseguí entrar junto con mi compañero Rubén en la escapada y a remar hasta la final.
Una pregunta que siempre me he hecho. ¿Hay muchas diferencias entre élites continentales y World Tour?
Sí que hay mucha diferencia. Lamentablemente, muchos de los que estamos en categoría continental tenemos que seguir trabajando, y lo que supone restarle horas al día de descanso, sumarle horas de trabajo adicional, y claro, luego te enfrentas contra gente, pues aparte de que son los mejores del mundo en cuanto a portentos físicos, además es gente que se dedica solo a eso. Entonces hay un gran salto en comparación con los World Tours, sí que lo hay.
Bueno, yo quería hacerte una pregunta dedicada a los miles de ciclodeportistas que salen todos los domingos y sábados a correr por las carreteras. ¿Es muy complicado acabar una etapa del Tour de Francia?
Pues...
¿Para un usuario? ¿Te refieres de cara a un cicloturista?
No, para que vean la diferencia que hay entre lo que ellos hacen, algunos hacen maravillas por aquí cerca y tal, y en las marchas, y lo que supondría poder acabar dentro de control una etapa del Tour de Francia de las fuertes.
Pues mira, yo no he tenido el privilegio de correr un Tour de Francia, pero sí que es verdad que en las clásicas de un día creo que se va más rápido a lo mejor que una etapa intrascendente de una vuelta por etapas. Pero te puedo decir te puedo poner un ejemplo que no quiero quedar de egocéntrico ni nada de esto, pero para que te hagas una idea, hace poco me invitaron a la marcha a la Titánica, aquí. Era un entrenamiento o un test de cara a las próximas competiciones. Una media 155 de pulso, bueno, llegué normal. Llegué
eso es bajo para ti, ¿no? Porque sí, ¿tú a qué pico llegas?
Bueno, ya pico.
No, medias.
Pico, yo creo que toco todavía el 2. Toco sí, los 2. Lo que quiero decir es que, digamos que yo, que soy continental, saqué 12 minutos al segundo,
ostras,
¿no? Y a mí,
ostras,
a mí, un World Tour, seguramente ese día me hubiese metido otros 10. Es para que veáis la diferencia tan enorme que hay de...
Y el tío que quedó detrás tuyo no sería manco, que el tío andaría muchísimo.
Claro, supongo que, además era un grupo que, bueno, que se organizaron.
La Titánica es de las más fuertes que hay de toda España, y seguramente la mayoría de los que se presentan a marcha, de los que salen sábados y domingos, a lo mejor alguno no podría ni terminarla. Para que veas la diferencia que hay entre lo que acabo de contar.
Bueno, por eso lo bueno, estas preguntas, Paco, qué interesante siempre es tener a personajes del mundo del ciclismo ya a nivel profesional como Jorge aquí, porque estas preguntas son las que muchas veces del mundillo del cicloturismo te apetece comentarlas, decirlas y no.
Ya que lo dices, Pepe, a mí me apetece otra pregunta. Y es, ya que has... bueno, te la pregunto luego. Vamos a dejarlo en mi...
Sí, vamos a dejarlo porque tenemos al otro lado del hilo telefónico al director del equipo Masic Kuwait Project Cycling, a Manel Caseña. Manel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
En primer lugar, darte las gracias por atender la llamada de nuestro programa y compartir estos minutos con nosotros.
No, gracias a vosotros porque nos dais la oportunidad también de dar a conocer al equipo.
Siempre para nosotros es un auténtico placer. Manel, ¿qué balance harías tú de la temporada 2017?
Bueno, es el segundo año que estamos como equipo Masic Kuwait, y era un año pues en el que nos habíamos propuesto principalmente pues ir consolidando un grupo pues de corredores que hiciesen un poco de piña y que los pudiésemos hacer trabajar pues como que se conociesen, que pudiésemos hacerles trabajar como equipo. Y bueno, hemos ido avanzando en este camino, en este trabajo, y yo creo que bueno, balance de la temporada es bueno porque al final se ha conseguido dar una imagen de equipo buena, y esto nos interesa porque bueno, pues nos facilita pues el que se nos conozca, ha creado un cierto interés el equipo. Y bueno, a nivel de patrocinadores y de apoyos, pues pensamos que ha sido bueno porque la gente se ha interesado por el equipo.
Estupendo. ¿Y cómo lo tienes previsto el equipo para el 2018?
Sí, en el 2018 ya el grupo, yo creo que empezamos a tener un grupo ya un poco más consolidado. Intentaremos a ver si podemos coger algún corredor puntero que refuerce el equipo, pues ya para intentar hacer algún resultado. Pero bueno, el principal objetivo es, nosotros estamos trabajando mucho con un trabajo importante es con los corredores de Kuwait, con los del equipo nacional.
Muy bien.
De Kuwait, los corredores españoles, pues están aportando experiencia y están aportando, sobre todo, saber hacer y saber convivir con el ciclismo a esta gente. Y bueno, aparte de que si podemos hacer algún resultado ya el año que viene, mejorar un poquito en calendario, todo y que ha sido bastante bueno esta temporada. Y bueno, y esto, y poder transmitir y poder mejorar también con los corredores de Kuwait.
¿Tenéis algún objetivo definido cara siempre a los corredores de Kuwait? ¿Queréis que...? No lo sé, estén delante en el campeonato del mundo o tenéis algo premeditado para promocionar solamente el ciclismo en Kuwait, o también buscáis objetivos deportivos para corredores de allí.
Sí, no, claro, aquí los objetivos son primero corredores jóvenes con el apoyo de corredores principalmente españoles con un poco más de experiencia y gente que esté dispuesta a trabajar, y trabajar a los corredores de Kuwait seríamos un equipo de formación no solo de los corredores de Kuwait, sí, sino sí, también sí, corredores españoles que queremos trabajar. El equipo tiene la doble, digamos, dos sedes, diríamos, la doble nacionalidad, entre comillas, todo, y que la licencia es kuwaití, uh-huh, es española y kuwaití. Entonces, consolidar ese grupo y corredores jóvenes de Kuwait y españoles. Conseguir algún buen resultado ya con el equipo esta temporada, uh-huh, y con los corredores de Kuwait, sí, lo que se trata es de que ellos compitan en este nivel, a máximo nivel, para adquirir la experiencia suficiente y que luego, cuando representan a su país, pues como selección nacional, puedan mejorar en los resultados, evidentemente.
Bueno, como sabrás, Manel, desde este programa, desde Todo Ciclismo de UPV Radio, seguimos ya hace tiempo a Jorge Ferrer, hasta que finalmente ha sido fichado por vosotros. ¿Qué es lo que habéis visto en Jorge para decir, bueno, este es un fichaje interesante para el Massi Kuwait?
Bueno, con Jorge, primero, que el año pasado pues hizo un buen principio de temporada y nos interesaba. Como corredor español, pues estábamos buscando alguien que ayudase a los dos o tres que teníamos, y Jorge pues tenía ese perfil. Una vez transcurrida la temporada, pues bueno, yo creo que en la próxima Jorge junto con Rubén van a ser un poco los pilares del equipo, los capitanes del equipo. Jorge, estamos contentos cómo ha funcionado, se ha acoplado muy bien al equipo, ha entendido perfectamente cuál es el trabajo de equipo y ya es un corredor pues con una cierta experiencia, ya un poco más maduro. Repito que junto con Rubén pues dan esa seriedad y esa estabilidad al equipo. Vamos, será, yo creo que este año tenemos confianza, si todo funciona bien, vamos, si el equipo ya al final conseguimos consolidarlo como queremos, será una pieza clave.
Entonces, me estás diciendo que además de la continuidad de Jorge en el equipo, que ya es una buena noticia, ¿le vais a poner ya algún galón encima?
Claro, sí, sí. Un poco después de el trabajo que ha estado haciendo esta temporada con, te digo, principalmente con Rubén, yo creo que son las dos personas que tienen que, los dos corredores que tienen que, los capitanes del equipo.
Estupendo, qué maravilla. Eso sí que es, Jorge, una buena noticia, primero para ti y luego para toda la gente que te hemos seguido y te vamos a seguir siguiendo, por supuesto. Y, Manel, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de él? ¿O qué facetas de él resaltan?
Mira, yo, a ver, como corredor, es un corredor bueno, es un corredor que hace su trabajo. Pero sí que nosotros en nuestro equipo, y se lo decimos a todos los corredores, y aparte, pues bueno, el proyecto lo hemos definido así, queremos crear un grupo de gente de amigos, y que conviven bien y que entienden lo que es el trabajo en equipo. Eso para nosotros es fundamental. Queremos huir un poco de individualidades, porque esto a veces genera problemas en los equipos, y en el nuestro, que es un equipo modesto más. Entonces, bueno, Jorge esto lo ha entendido perfectamente. Su personalidad, pienso que encaja perfectamente en lo que buscábamos, y por supuesto es un corredor que el trabajo lo hace bien y que rinde bien en las carreras.
Luego, como equipo, Manel, ¿pensáis en un futuro a corto o medio plazo ir subiendo en la categoría profesional?
A ver, de momento tenemos un buen compañero de viaje que es Kuwait. Claro, el proyecto hay que consolidarlo y hay que presentarlo bien, uh-huh. Entonces, la idea nuestra, tanto de Kuwait como de Massi, es crear un equipo que vaya creciendo y, por supuesto, llevarlo a lo más alto que podamos. Esto siempre está condicionado pues por los patrocinadores y por el dinero, ¿no? Por la cuestión económica, que son momentos un poco difíciles, pero bueno, no nos podemos quejar, y de momento yo creo que paso a paso vamos avanzando en este camino.
¿Tenéis perspectivas de que los petrodólares en un futuro inmediato os llegue más generosos?
Bueno, lo que se trata en Kuwait, que pensamos que ha de ser el patrocinador principal, es que ellos creyeran en el proyecto. El ciclismo ahí es un deporte muy nuevo,
sí,
muy desconocido, Y bueno, yo creo que hemos hecho un trabajo en estos dos años en que se empieza a conocer, y sí que este año ya hemos estado hablando de que en nuestro equipo, porque el año pasado había varios en Kuwait, pero nuestro equipo sea un referente en ese país. Y yo creo que hay unas, si el proyecto se consolida bien este año, yo creo que hay posibilidades de crecer.
Estupendo. ¿Tenéis en mente, habéis fichado alguien ya de renombre para la temporada 2018?
Bueno, estos días estamos inscribiendo el equipo. Ya se ha hecho la preinscripción y el día 12 supongo que ya presentaremos la documentación definitiva, que es el día que tenemos de límite. Y se fichará con los corredores de Kuwait y con, de momento, tres españoles, sí, que Jorge, Rubén y Óscar. Y con los demás estamos manteniendo negociaciones. Sí que tenemos negociaciones con algún corredor de renombre. Pero bueno, esto está todavía en el aire. Hasta que no lo tengamos concretado, no podemos.
¿Eso está en periodo de cocción?
Sí, sí.
Todavía no se puede comentar nada, ¿no?
No se puede comentar, se trataría de un corredor que, bueno, con el que pudiésemos conseguir algún resultado, pero ya te digo que para nosotros lo importante son los corredores que van a consolidar el equipo, que en este caso Jorge y Rubén serían las dos piezas claves.
Perfecto. Y para acabar la entrevista contigo, ¿qué objetivos importantes tiene el equipo para la próxima temporada? Es decir, estas carreras aquí sí que no quiero que fallen, y las tienes tú como marcadas y subrayadas para una explosión del equipo.
Hombre, nosotros nos han ido bien siempre algunas de las carreras que hemos hecho aquí en España, en concreto en Getxo. Llevamos dos años, hemos hecho una buena carrera. Nosotros, por afinidad y porque conocemos gente de ahí, porque es aquí en España, nos interesaría hacerla bien. Yo creo que podemos hacerla bien. Y luego tenemos algunas pruebas 1.1 en Holanda y en Bélgica, que ahí también nos interesaría hacer algún buen resultado. Hay alguna vuelta con la que estamos negociando para el año que viene, que no sabemos si al final se hará o no, que es la Vuelta a Aragón, que esa, claro, estando cerca de casa también nos interesaría hacerla bien. Pero bueno, principalmente serían carreras de un día, UCI 1.1, que es la máxima categoría, y ahí poder hacer un top 10 ahí estaría bien. Y luego, por exigencias un poco de Kuwait, pues a ver si podemos hacer algún podium en alguna carrera de Asia Tour, que ellos, el equipo está en ese circuito y a ellos les interesa por ser de la zona.
Extraordinario. Bueno, pues Manel, muchas gracias por estos minutos que hemos estado contigo, y te emplazamos para que a lo largo de la temporada podamos seguir la evolución de todos los corredores del equipo y, por supuesto, del Massey Kuwait Project Cycling.
Pues, muchas gracias.
Estamos en contacto, Manel. Un fuerte abrazo.
Venga, a vuestra disposición.
Bueno, Jorge, palabras de tu director. ¿Cómo se te queda el cuerpo?
Bueno, Manu, la verdad que es un excelente director. Me ha tratado desde el primer día. Bueno, él mismo lo ha hecho como uno más, me ha hecho sentirme partícipe importante de este equipo, y pues eso, le estoy muy, muy agradecido por darme la oportunidad, y bueno, espero estar a la altura de lo que él espera.
¿Tú esperabas que te dieran galones en el equipo tan pronto?
Evidentemente no, tampoco esperaba pasar, tampoco esperaba hacer buen año en élites, tampoco esperaba hace años, ¿no? Son pasitos que vas dando. Evidentemente, dentro del equipo hay un referente que es Rubén. Para mí es un superclase.
¿Rubén cómo se apellida? ¿Estáis? Venga, Rubén. ¿Quién es Rubén?
Rubén Caseni. Es un corredor pues que la verdad que me encanta, porque además es un corredor que tiene tanta experiencia en profesionales que te enseña encima de la bici y fuera de la bici, ¿no? Entonces, para mí, o sea, yo he ido a empaparme un poco de todo esto, y gracias a él pues me he adaptado a la categoría. O eso creo, que me estoy adaptando a la categoría, y eso, espero estar a su altura el año que viene y no defraudar.
La verdad es que no te impone esa responsabilidad.
No, me impone más responsabilidad no llegar a final de mes, que,
esa que tener galones ahí, ¿no?
Esa responsabilidad sí, no, al es final, seria para todos.
Al final, yo creo que soy consciente de hasta dónde puedo llegar. Todo depende del buen entrenamiento que haga, la buena alimentación que lleve, que me respeten las lesiones, las caídas. Yo creo que si se trabaja bien y uno se cuida, los resultados salen. Y ya no me pongo límites.
Lo que es cierto, Jorge, que te hemos visto hoy prácticamente en los huesos.
Yo la mitad de la otra vez que vino.
Yo recuerdo la primera vez que te vi, cómo estabas así de generoso en carnes, a cómo estás hoy aquí. Realmente es que, bueno, ya dijiste que perdiste muchísimos kilos, es obvio, pero es que estás prácticamente esquelético.
Bueno, ahora, como os he dicho antes, voy 5 kilos por encima de mi mejor peso.
¿Estás 5 kilos todavía?
Contando ropa, zapatillas y todo.
Sí, sí, no, la verdad que, claro, las carreras en el norte de Europa no tienen demasiada montaña y la poca montaña que tienen, los belgas lo pasan con mucha fuerza. Aunque sean corredores pesados, arrastran muchos vatios y no hay diferencias. Evidentemente, cuando bajamos al calendario, por ejemplo, español, pues aquí me siento mucho más cómodo. Entonces estoy en aquello de decir, ¿coges peso para adaptarte mejor a Bélgica o te vas a quedar en tierra de nadie y ni eres escalador y ni eres rodador? Estás ahí un poco, bueno.
Oye, ¿y tú has tenido la opción de correr con el Fernando, con el Gaviria, con el torpedo este colombiano?
Sí.
¿Qué, le has podido ganar alguna etapa o algo?
Bueno, pues mira, justamente coincidió en una de las carreras, bueno, en Bélgica y unas carmeses, es como una liga, ¿no? Coincidió nada, que nos vimos los dos delante del paquete con unos metros de distancia y yo me dio tiempo a pensar, ostras, estás con Gaviria aquí compartiendo este momento y yo mañana a las 7:30 de la mañana abro la tienda en España y estoy en Holanda, ¿sabes? Y digo, ¿este qué hará mañana, no? Es una anécdota buena, como fue en Guecho ir al lado de, a lo mejor de Castroviejo, bueno, pues... Sí. Para mí todo lo valoro y lo exprimo como...
Pero no has tenido oportunidad de hacer algún esfuerzo importante al lado de este hombre, por ejemplo, que es el puntero número uno, o sea, de Gaviria.
Sí, bueno, en ese momento llevábamos unos metros sobre el pelotón, coronando un repechito, y bueno, pues ese fue los momentos juntos.
Bueno, yo me reitero, como siempre, cada vez que hablamos de Jorge, de presentar la admiración enorme que tengo por su trayectoria. Recordemos que hace, como él acaba de decir, hace 3 años dejó el ciclismo, no era practicante, y vino al equipo de la Universidad Politécnica a intentar coger un poco la marcha, ¿no? Y debería pesar como 30 kilos más que ahora, ¿eh? Es más, la dificultad de terminar alguna de las salidas que hacíamos nosotros le hizo a mitad de una carrera subirse a la furgoneta.
Sí, sí, lo recuerdo.
Con gran dolor de él.
¿Hay fotos de eso?
No lo sé, pero bueno.
Esas son las que tenemos que colgar.
Eso es para
ya, ya me encargué de borrarlas y de destruirlas.
Para que vea todo el mundo que con tesón, con esfuerzo y con sacrificio, con superación de obstáculos de toda índole, se puede conseguir la meta en esta vida. Yo creo que es un ejemplo a seguir.
Bueno, Jorge, yo creo que cuando en el 2018 esperamos y deseamos, desde luego, que te sea lo más favorable posible, a ver si te llega ya algún triunfo. Y lo único que te pedimos es que cuando estés arriba, que te acuerdes de los pobres que estamos aquí abajo.
Que también quiera venir hasta aquí,
exacto,
a visitarnos.
Que nosotros seguimos haciendo el programa de radio humildemente, como siempre. Cada semana que podemos estamos aquí. Y compartir estas ilusiones tuyas con todos nuestros oyentes y con nosotros mismos, porque realmente este programa, transmitir esas vivencias, esas sensaciones de un profesional como tú, no es fácil hacerlo día a día. Y contigo yo creo que lo estamos consiguiendo y lo podemos conseguir mucho más.
¿Y cuántos años tienes, por cierto, Jorge?
32.
32.
No, miento, 33. Me había quitado alguno. Ya.
Todavía te quedan 10 de competición
bueno,
al máximo nivel.
Yo, con que hubiese 2 buenos, me conformaba.
Ahí los tienes, Jorge.
Sí, bueno, la oportunidad ya está ahí. Ahora es poder aprovecharla.
Pues a por esos triunfos que te están esperando. Jorge, un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Y hasta la próxima.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, también es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Y hoy volvemos a retomar, que hace muchísimo tiempo, ya no recuerdo cuál fue el último, pero teníamos una costumbre de cada poco íbamos contando historias ciclistas de grandes héroes de las dos ruedas de épocas antiguas. Y nuestro mejor contacuentos es Luis Miguel Suárez de Ita, que está por aquí al teléfono. Luis Miguel, ¿estás por ahí?
Sí, buenas tardes, Paco.
Muy buenas. Hoy nos vas a retomar uno de esos ciclistas históricos, en este caso es Bernardo Ruiz, pero que sepas que está aquí Paco Frank, que se lo ha preparado perfectamente para preguntarte cosillas, ¿eh?
Perfecto, perfecto. Vamos a ver qué tal lo que se pueda responder, vamos, lo que se pueda un poco dentro de lo que cabe... Yo lo que sé de Bernardo Ruiz.
Venga, pues cuéntanos, ¿quién era Bernardo Ruiz?
Bueno, Bernardo, vamos a ver. Empezar, tuve la ocasión de estar con él en la Vuelta.
¿En la Vuelta de este año te refieres?
En la Vuelta a España, sí, que tuvo un detalle Javier Guillén de hacerle homenaje en corte de cinta en la etapa, que fue la etapa que acabó en Cumbre del Sol. Uh-huh. Y realmente no quería perderme saludarle porque había oído mucho hablar a mi padre de él, fue director suyo. Luego os comenté algunas cosas de sus andaduras con mi padre como corredor y él como director. Bueno, decir que Bernardo Ruiz, vamos a ver, hay que quitarse el sombrero un poco para hablar de él. Sé que son ciclistas de antes que se recuerdan así vagamente porque estamos con el ciclismo actual, pero un pionero de nuestro ciclismo al que le debemos muchísimo, de verdad, ¿eh? Sí, junto con los Cañardo, Langarica...
¿De qué Bernardo año? Ruiz. ¿De qué año? ¿En qué años compitió Bernardo Ruiz? ¿De dónde es?
Él es de Orihuela. Sí. Él es de Alicante. Uh-huh. De Alicante. Él nace en el año 25, compite los años 40 y 50. Concretamente estuvo como profesional del 45 al 48, 10 años de profesionales. Y él en principio, sus inicios en la bicicleta es como todas las grandes figuras, ¿no?, de aquella época, pues una familia humilde. Como él decía, muy pobre, cuando estuve con él hablando, con toda la humildad, un señor con sus 92 años, con una gran memoria para contarme todo lo que me contó, le hice entrevista para la revista. Y él me comentaba que bueno, sus inicios, pues él tenía una bicicleta de su padre francesa, que no recordaba muy bien el nombre, y con esa bicicleta él hacía sus tareas de trabajo, de ir al campo a por cereales, a por maíz, que luego molía. Luego hacía harina en el molino del pueblo y lo vendía en el mercado. Con sacos, me comentabas, barbaridades, vamos, sacos de 40 y 50 kilos que llevaba al mercado, que lo vendía, y tener enfrente a este señor contándote estas cosas, yo que vivo tanto esto, pues te llega. Y comentaros también que luego él estaba ya muy entrenado, ya de por sí, sin querer ser ciclista.
Sí, que vivía en la bici ya y ya de por sí ya tenía una base importante, ¿no?
Sí, exactamente. Él ya entrenaba de por sí, él no pensaba ser ciclista con sus 14, 15 años, ya con 16 años, él corría, había una carrerita en su pueblo, y él, como él me comentaba, decía que se fue a verla, y ni corto ni perezoso se puso a seguir a los ciclistas. Él no estaba en la competición.
O sea, un infiltrado allí de repente.
Sí, de repente. Pues ahora os contaré lo que me contaba de las organizaciones de antes, era una locura la organización de antes, la Vuelta a España. Y él se metió en la carrera y él veía que él iba mejor que los propios que competían. Así, como suena. Y me decía, pero vamos, yo esto me los como, decía Bernardo Ruiz, con 16 años. Y ahí empezó a darse cuenta, pues con la precariedad económica de aquellos años, decía, pues voy a ver las carreras, a ver qué premios. Lo primero que miraba era el premio, eso es lo que me decía. Lo primero que miraba era el premio. Y él empezó a hacer un poco su base, un poco a hacer carreritas un poco, luego se puso a correr un poco más en serio, buscando premios, buscando dinero. Y él, hasta que empezó a correr una gran prueba de magnitud, que fue la Vuelta a Frente Juventudes. Frente Juventudes, y que la ganó. Ya tenía 18, 19 años, creo recordar. Esto fue en el año 44. Y ahí ya él se dio cuenta. Salió en el periódico, salió en el Marca, Bernardo Ruiz, junto con José Antonio Lola, sonará ese nombre que era de deportes de aquellos años. Yo le llegué a conocer con mi padre siendo un niño a este señor, muy importante en el deporte, en casi todos los ciclistas españoles de aquella época, José Antonio Lola.
Sí, sí.
Entonces, esto, él empezó así, y ahí vio ya que él podía empezar a triunfar en el deporte, en el ciclismo. Luego, hablando un poco de su vida profesional, como os he dicho antes, comprende Eres profesional del 45 al 48, 10 años de profesionales. Aunque los tiene muchos triunfos, Vuelta a Cataluña, tiene muchas cosas, pero lo más importante que le encumbra a Bernardo Ruiz, tanto como corredor como director técnico, es su Vuelta a España al 48,
su como podio corredor, en el Tour. Esa la ganó como corredor.
Esa la ganó ya como ya profesional, sí, claro, exactamente. Y luego coge y gana el tercer puesto en el podium en el Tour de Francia, que sigue siendo el primer español. El primer español.
¿En ese mismo año? ¿En el mismo año? No.
No, en el 52, en el 52. Uh-huh. Él hace podium en el tercer puesto en el 52. He dicho rectifico, he dicho antes del 45 al 48. Del 45 al 58 es cuando es profesional. Uh-huh. Es cuando se retira en el 58. Entonces, esto y sus cuatro campeonatos de España, cuando en carretera, uno de ellos el de montaña, es lo que más a él le hace más, le catapulta la fama y luego le hace en aquellos años tener este palmarés. Hombre, hoy en día también, ¿no? Sería importante, pero vamos, es lo que le hace mucha fama. Él me cuenta, por ejemplo, que la vuelta que él ganó era un poco de la España de la Grande, que salieron 50 corredores, 50 independientes, todos contratados por la organización de la vuelta con una dieta de 100 pesetas diarias, ¿eh? Que era para gastos, comida y alojamiento. Él me decía, que le sobraba dinero, todo es mucho. Para aquellos años, en los años 40, 100 pesetas diarias, él me decía, bueno, eso es una barbaridad. ¿Eh?
Y para el que no lo sepa, que alguno que nos oiga no lo sabrá, eso es menos de un euro.
Exactamente. Pero 100 pesetas en los años 40, pues fijaros. Yo creo que, sí, no, estaba bien para aquellos años, él me lo decía, que salía bastante bien. Y luego la organización me comentaba que era penosa, me decía que había dos policías, uno delante y uno detrás, me decía, del pelotón. Y decía que venían cuando querían. O sea, realmente la organización, gracias, afortunadamente, es mucho mejor lo que estamos viviendo ahora, realmente. Luego, por decirlo, estuvo en varios equipos. Vamos a decir unos equipos importantes que estuvo Bernardo, el Sam, el Peugeot Dunlop, la Per Hutchinson, el Ignis y el Faena, que es el con el que se retiró. Posteriormente fue su director técnico del Faena, con muchos éxitos, ¿eh? No, si tuvo éxitos como corredor, como director técnico, fue grande también, ¿eh?
¿Qué consiguió como director?
Como director técnico, bueno, tiene la Vuelta a España con Angelino Soler, tiene la Maglia Rosa con mi padre en el Giro Italia, cuando estaba en la EMI. Tiene la Madrid-Barcelona con mi padre, había tres etapas, recordar, dos de ruta y una contrarreloj. En definitiva, tuvo cosas bastante importantes, de ganar Vuelta a España y cosas del Tour de Italia. Francia no se vio también un poco en cuanto como director técnico, pero ganar una Vuelta a España un director técnico está bastante bien, y más en aquellos años, ¿eh?
¿Y después de dejar el mundo del ciclismo, ha vivido de ello o a qué se ha dedicado?
No, él se dedicó, él estuvo como directivo. Estuvo como directivo en la Federación Valenciana y de presidente. Y luego no, tuvo sus negocios, tuvo negocios de venta de motos. Tuvo un concesionario de Vespa ahí en Alicante. Y realmente un poco fue lo que se dedicó. Luego hay que tener en cuenta también, yo tuve el momento de compartir con él qué le parecía, le pregunté por unos corredores qué opinaba de ellos, tanto de su época y de la actual. Le pregunté por Jean Frankenthal, que le conoció. Dice que era un fenómeno como ciclista, muy metódico. Vamos, que era un fuera de serie, me dijo. Y muchas veces escuchando a Bernardo estas cosas, me gustaría de verdad haber visto a Jean Frankenthal, porque hablan muchos igual. Y ver ese ciclista adelantado a su tiempo, ¿eh? Porque estamos hablando que Jagan Getil se parece mucho, mucho a lo que puede ser a Edmund Froome, ¿eh? Entonces, fijaros a Getil corriendo en aquellos años, con esa cabeza y esa profesionalidad, puede ser espectacular. Luego me habló un poco de Perico, que era muy amigo suyo, y me dice perfectamente que podía haber ganado más de un tour, eso lo sabemos muchos, ¿no? Pero bueno, te digo, una persona que sabe tanto del ciclismo, De la Montes no me quise comentar nada. Así,
ahí lo dejamos, ¿no? Ahí lo dejamos.
Correcto, correcto. O sea, la entrevista lo puse también literal porque, bueno, sí, digo, literalmente prefiero no opinar. Así.
Bueno, Luis Miguel, soy Paco Frank.
Sí, hola.
Bueno, ya sabes que Paco de Casa en esta ocasión ha mentido como un bellaco, porque yo de Bernardo Ruiz sé lo justo. Lo justo. Simplemente destaco que nació en Orihuela, creo, en Alicante, es un corredor valenciano. Los éxitos ya los has comentado tú. Y solamente glosar el mérito de aquellos corredores que, junto con tu padre, que ganó la Vuelta a España un par de años después, yo los considero como los Aristóteles y Platón del pensamiento filosófico dotado de ciclismo, porque ahora hay pensadores más modernos y de toda índole, pero aquellos son los antiguos. Es espectacular imaginarles cómo corrían por la carretera, con aquellas carreteras llenas de agujeros, con unas bicicletas que ahora las dejas sin atar en un poste a medio de Valencia y ni te las roban. Y entonces, bueno, hay que descubrirse ante esos personajes que hicieron historia en el ciclismo.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo, vamos, he dicho al principio que es para quitarse el sombrero, tener enfrente a esta figura como Bernardo y contarte esas cosas. Yo, para mí, es un poco especial porque el padre fue pupilo de él, o sea, le llevó muy, 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 muy lejos como director a mi padre en Italia, pero es verdad que todas estas cosas, ver esa lo he hablado muchas veces aquí, que todo ese mundo del ciclismo de antes, si lo traspoláramos al ciclismo actual, yo no sé dónde llegaría. Es una cosa que siempre he dicho, yo no sé dónde llegarían porque facultades, ahora mismo están mucho más cuidados, ya lo hemos hablado muchas veces, pero John Bernardo Ruiz, en aquellos años de la época de Julián Berrendero, lo has comentado, esas bicicletas, esas cosas, es realmente, y lo que es más importante es que sin estos señores no tendríamos ni a Valverde, ni a Contador, ni hubiéramos tenido a Caña, ni hubiéramos tenido a muchos.
¿Y en qué época tú crees, Luis Miguel? Porque claro, yo creo, no lo sé si será verdad o no, que en aquella época eso era un trabajo para ellos y ni pudieron vivir del ciclismo nunca porque no se ganaba lo suficiente, hasta la época yo creo que incluso de Perico. O sea, hasta que no llegó Perico, que igual es de los primeros, que tampoco creo que se hiciese millonario. Pero ahora ya sí, se juega en unos niveles de élite, From, millones de euros y cosas de esas, pero eso de hace 15 años para atrás no pasaba y en aquella época sería, vamos, ridículo, ¿no?
Sí, realmente se dice una cosa que a lo mejor no sabéis, pero en aquella época no se ganaba realmente dinero hasta que no se salía fuera de España.
¿Y tú crees que fuera España sí se hacían millonarios,
sí,
digamos?
Sí, se ganaba bastante dinero. Sí, cualquier ramillete, hombre, millonario sí, bueno, pero pensando en aquellos años sí, se puede comparar ahora mismo con un Purito, con un Valverde, lo que ganaban los señores. Poblet, Oroño, mi padre también, a ver, luego montaron negocios importantes todos. O sea, pero había, igual que ahora mismo, puede ganar un conjunto de profesionales bastante dinero hoy en día, pero antes era un ramillete de 5, 6 o 10. Y sobre todo era cuando uno traspasaba la frontera, cuando uno era fichado a Italia o a Francia, de los españoles, los fichajes eran importantes. Los fichajes eran muy importantes. Y luego los criterium también en aquella época. Ahí me contaba Bernardo, yo sé por mi padre, también Bernardo hizo unos criterium por Sudamérica, por muchos, que le estaban pagando en aquellos años 1 millón de pesetas.
Wow.
En aquellos años, ¿eh? Por el conjunto de criterium se fue a la Argentina, que fue la Vuelta a Argentina con Fausto Coppi, y traerse 1,5 millones de pesetas, con el vuelo, el mejor avión, todo ese tipo de cosas. Y hablamos de los años 40-50, ¿eh?
Sí, sí, que es equivalente a mucho ahora. Pues, Luis Miguel, la verdad es que se nos ha acabado el tiempo, pero sorprendido me has dejado con yo no pensaba que hubiese sido así en esa época, pero bueno, me has dejado sorprendido. Hoy ya se nos ha acabado el tiempo, pero otro día habría que ponerse en detalle con todo eso, que nos lo cuentes ahí alguna cosilla. ¿Vale? ¿Te parece, Luis Miguel?
Perfecto, sabes que siempre se quedan cosas en el tintero. Aquí, como siempre te comento, pero que cuando tú quieras volvemos a retomar el tema, y si no, de cualquier otro histórico de los nuestros.
Muy bien, pues muchas gracias.
Venga, muchas gracias, Paco y compañía. Hasta luego.
Adiós.
como siempre, nos hemos quedado sin tiempo, casi en lo mejor, porque ya empezaba...
La chicha ahí, Pepe.
Claro, pero bueno, es lo que tiene el estar limitados en el tiempo.
Sorprendidísimo me he quedado con lo de esa época.
Algún día, como dices, profundizaremos en el tema. Pues hasta aquí el programa de hoy. Don Francisco Fran, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Hasta que queráis.
Don Francisco de Casa, hasta el próximo lunes.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.